SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. En solo unas horas, mañana sábado, Washington se sienta a negociar con Irán en Pakistán, arrastrado sobre todo por la crisis económica que ha abierto con su declaración de guerra. Y nada parece ir como planea Trump, el último signo de nerviosismo del presidente de los Estados Unidos, que llegó a exigir a Teherán que abriera el puto estrecho de Hormuz o los aniquilara, es de esta misma madrugada. Justo antes de sentarse a negociar, el presidente de Estados Unidos se revuelve contra Irán y la acusa de hacer un trabajo pésimo, incluso deshonroso, en el estrecho, y asegura que si son ciertos los informes de que están cobrando tasa a los petroleros, más les vale que dejen de hacerlo, dice, inmediatamente.
Trump afronta su principal quebradero de cabeza, el temor a que un peaje en el estrecho siga entregando el control de esta zona de paso a Irán y elevando el coste del petróleo. Desde entonces no ha dejado de entregarse a una lluvia de declaraciones constantes y en direcciones distintas. Un día dijo que no necesitaban Hormuz y ahora le reclama a Irán que esto no era lo que habían acordado.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Trump avisa a Irán justo cuando se ha decidido a forzar a su gran aliado en este conflicto, a Israel, a que negocie con el Líbano y evite así que la tregua salte por los aires. El cese de las hostilidades allí es una condición indispensable para que Irán permita el tránsito de buques por el estrecho.
Netanyahu anunció ayer conversaciones directas con el gobierno libanés sin hacer parar las bombas. Según Axios, los dos países, que nunca han tenido relaciones diplomáticas, empezarán a hablar la semana que viene en Washington. Es un asunto fundamental para la paz en Irán porque el propio país mediador, Pakistán, insiste en que el Líbano sí está incluido en la tregua. El ministro de Defensa pakistaní dijo ayer que Israel es malvado, un estado canceroso y que están cometiendo un genocidio. Le ha contestado también en redes sociales el ministro de Exteriores israelí que llamarlos cancerosos es llamar a su aniquilación y que eso es muy grave.
Pues estas son las condiciones con las que Irán y Estados Unidos se encomiendan al diálogo cuando la principal preocupación para Trump es económica y esta tiene mala solución. En las últimas horas el Fondo Monetario Internacional ha recalcado lo difícil que será volver atrás. Después de haber abierto esta puerta, el FMI dibuja un horizonte complicado, advierte de que dure o no la paz, ni en el mejor de los casos habrá un regreso limpio.
La directora de la organización, Kristalina Georgieva, dijo ayer que no hay una manera ordenada que pueda llevar a la economía mundial a la situación previa a la guerra y que los bancos centrales tienen que estar preparados para subir los tipos.
Hizo también un llamamiento para que los países no adopten medidas unilaterales ante la crisis energética. Jordi Fàbrega.
La guerra en Oriente Medio obliga al Fondo Monetario Internacional a rebajar sus previsiones de crecimiento para este año.
Growth will be slower, even if the new peace is durable.
El crecimiento será menor incluso si la paz es duradera, dice su directora gerente, que ha pedido a los países, a los gobiernos, que eviten aprobar rebajas fiscales y topes de precio para amortiguar la subida de los costes energéticos.
We cannot go through it. Without some pain.
No podremos salir sin algo de daño, ha dicho Kristalina Georgieva, que también apuesta por medidas de respuesta coordinada entre los gobiernos y ha pedido a los ejecutivos que no actúen empeorando la situación.
Así hemos llegado al viernes, es 10 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La de esta noche ha sido una madrugada menos violenta que las anteriores en Oriente Próximo. Han continuado los ataques porque el gobierno de Netanyahu está decidido a mantener los bombardeos contra las posiciones de Hezbollah en el Líbano, pero a la espera de las negociaciones y tras el toque de atención de Trump ha reducido la crudeza de la violencia.
Después de la masacre del miércoles en la que murieron al menos 300 personas, esta noche han dejado más zonas residenciales reducidas a escombros, pero no hay cifra de víctimas. Hezbollah también ha lanzado ataques contra Israel, pero Irán ha dicho hace un par de horas que no ha lanzado un solo misil contra ningún país desde que empezó el alto el fuego.
Ángel Villascusa, hola.
La milicia chií libanesa sí ha anunciado esta madrugada que ha lanzado una salva de misiles contra Israel, que según la prensa hebrea no ha impactado sobre ningún objetivo, aunque las sirenas se han tenido que activar en varias zonas. Como por ejemplo en Tel Aviv, en paralelo, las fuerzas de defensa de Israel han golpeado de nuevo al Líbano. En concreto, dicen en un comunicado, al menos 10 lanzadores de cohetes que Hezbollah utiliza para bombardear el norte de Israel. Los ataques israelíes de los últimos días han dejado al menos 300 muertos y organizaciones humanitarias como Human Rights Watch o UNICEF los han condenado porque denuncian que están dejando sin acceso a ayuda humanitaria, alimentos y atención médica a miles de personas en el Líbano. En todo ese país, esta ofensiva deja ya 1.000.000 100.000 desplazados internos.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sigue haciendo equilibrios para contentar a Donald Trump y ayer dejó la puerta abierta a que la OTAN colabore en la reapertura del estrecho de Hormuz.
Rutte se mostró muy comprensivo con las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia o con la estrategia en Irán. Defendió, eso sí, que los aliados cumplen, casi sin excepción, dijo, con las exigencias de Estados Unidos.
Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. El secretario general entiende que Donald Trump no avisara a los aliados del inicio de los ataques a Irán. Rutte dice que lo hizo para mantener el efecto sorpresa y que eso explica una primera respuesta demasiado lenta por parte de los aliados. Pero la situación ahora es otra para el secretario general. Eso dijo ayer en una conferencia en Washington, donde ha defendido que los socios ya sí están colaborando plenamente con Estados Unidos. Porque la mayoría están haciendo todo lo que les pide Donald Trump. Y ha puesto como ejemplo el Reino Unido por liderar, decía, una coalición para garantizar el tránsito en el estrecho de Hormuz. Sobre el papel que podría tener la OTAN, Rutte se muestra cauto, pero no descarta la participación de la alianza. Si la OTAN puede ayudar, obviamente lo hará. No habrá ninguna razón para no hacerlo, pero pide ir paso a paso antes de definir cualquier tipo de participación.
Aquí en España, el Ministerio de Defensa niega que Estados Unidos haya trasladado su intención de romper el acuerdo de las bases. Esto después de que el Wall Street Journal hablara del posible castigo de la Casa Blanca a los países que no colaboren. El convenio se prorroga año a año y el de 2026 todavía no se ha firmado. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Trump podría romper unilateralmente el convenio con España, pero la salida de las tropas estadounidenses de Rota y de Morón no sería automática. El convenio establece un plazo de un año para que Estados Unidos retire su personal militar de las bases españolas. Pero antes de llegar a ese extremo, el acuerdo obliga a abrir un periodo de negociación de 12 meses, una consulta que Estados Unidos no ha activado aún, lo confirma la ministra Margarita Robles.
No nos han trasladado ningún tipo de información, pero le vuelvo a decir, las bases vienen, son fruto de un convenio de colaboración de hace muchos años con Estados Unidos, están realizando una labor esencial y fundamental, pero nadie le puede ni sancionar ni decirle a España lo que tiene que hacer cuando España está actuando como un país libre, soberano, que cree en la paz y que trabaja por la paz.
Este acuerdo bilateral con Estados Unidos se prorroga de forma automática cada año, salvo que alguna de las dos partes notifique lo contrario al menos 6 meses antes de esa renovación. La de este año está prevista que se firme el próximo 21 de mayo.
Ayer la portavoz del PP, Esther Muñoz, minimizó el incidente con el soldado español, un casco azul, que fue retenido ilegalmente durante una hora por Israel en el Líbano.
No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo.
Le ha contestado la ministra Robles que por respeto al militar uno debería callarse y que no es necesario opinar de lo que no se sabe.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
A la espera de que el Partido Popular y Vox sean capaces de materializar un acuerdo en Extremadura, el gobierno en funciones de María Guardiola extrema las precauciones para no hacer saltar las negociaciones. En Vox, sin embargo, aprovechan para sacar músculo.
Ayer dijo el líder de Vox en la comunidad, Fernández Calle, que Guardiola será presidenta solo si a ellos les da la gana.
Redacción en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
Buenos días. El primer paso previo al acuerdo se daba este jueves con la aprobación en la Asamblea del decreto ley para modificar la ley de regulación del proceso de transición entre gobiernos necesario para poder actuar en la actual situación de funciones. Desde el Partido Popular dan por hecho este acuerdo en los próximos 4 años. Vox le vuelve a recordar a María Guardiola que está en sus manos. Abel Bautista, PP, Óscar Fernández, Vox.
Es el camino que vamos a seguir recorriendo los próximos 4 años y lo haremos con la mayoría de esta Cámara, con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Parlamentario Vox. Con responsabilidad.
La presidenta, señora Guardiola, fue presidenta porque nosotros queríamos, porque nosotros nos da la gana. Y si hay nueva presidenta, será porque nosotros queremos.
Críticas y reproches desde el Partido Socialista y Unidas por Extremadura, grupo este último que no participaba en la votación y abandonaba el hemiciclo.
En plena precampaña de las elecciones andaluzas, el gobierno de Juanma Moreno da por superada la crisis de los cribados, pero ayer una denuncia de Comisiones Obreras volvió a poner el foco sobre la gestión sanitaria de la Junta.
El sindicato asegura que en el Hospital Balme de Sevilla hay ya retrasos de hasta 6 meses en el programa de cribado de cáncer de mama, que los radiólogos están leyendo imágenes de octubre.
La consejería lo niega. Radio Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Sí, los delegados sindicales cuentan que los radiólogos están leyendo las mamografías que se hicieron en octubre, en el mes de marzo y en estos primeros días de abril. Aseguran que solo hay 3 profesionales para el servicio, solo uno a jornada completa. Ahora se incorporará otro a un 60% de jornada. Este es Roca, de Comisiones Obreras en Sevilla.
Retrasos de unos 6 meses en el informe de las mamografías del screening de mama. El SAS dice que no hay radiólogo, que el servicio de radiología ha reclamado continuamente. Lo que hace falta son buenas condiciones para estos profesionales.
El Hospital de Valme, en cambio, lo niega y afirma que no existe ninguna paciente incluida en el programa de cribado de cáncer de mama que esté fuera de la fecha indicada por su especialista para la comunicación de resultados.
Gabriel Rufián e Irene Montero agitaron ayer la idea de la movilización conjunta en el espacio a la izquierda del PSOE para hacer frente al auge de la ultraderecha.
De su encuentro en Barcelona no salió ninguna concreción de cómo llevarlo a cabo, pero sí la voluntad. El portavoz de Esquerra en el Congreso aprovechó para exigirle a su partido que se ponga al frente de ese proyecto.
Simplifica aquestes diferències. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me voy para mi casa.
Consciente de que en su partido no simpatizan en absoluto con esta idea, llegó a decir que si le cuesta el cargo, se va a su casa. La europarlamentaria de Podemos, Irene Montero, habló ayer de hacer equipo y abrió la puerta a pasar página tras las rencillas con el resto de fuerzas.
Estos años han pasado muchas cosas, pero lo que podemos hacer en el futuro es más importante que cualquier cosa que haya pasado en el pasado.
La crónica política se completa con la primera semana del juicio al exministro Ábalos. Ayer terminó la tercera sesión con la declaración de la empresaria Carmen Pano. Contó que compraron un chalet en Cádiz para el ministro e insistió en que llevó dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
En 2 ocasiones y en ambas 45.000 euros. Dijo que ese dinero servía para abrir puertas para conseguir una licencia para una operadora de hidrocarburos y llegó a explicar cómo se llevaba ese dinero.
O sea, era siempre era el mismo modus operandi. El dinero se metía en una bolsa de plástico.
¿De qué color?
Pues era normalmente, siempre es blanca.
Siempre, o sea, es blanca.
Y luego ese dinero se doblaba la bolsa y se metía en una bolsa de papel.
El juicio se reanuda el lunes.
Y el gobierno de Ayuso logró retrasar ayer la aprobación del nuevo manual de eutanasia de sanidad para agilizar los casos urgentes.
El texto estaba ya pactado con las comunidades, pero Madrid se descolgó en la votación pidiendo un aplazamiento. Quieren que se consulte el texto con psiquiatras y sociedades de cuidados paliativos.
Sí salió adelante la estrategia de cuidados paliativos, Mariola Louridón.
Estaba pactado entre Sanidad y las comunidades autónomas, pero el gobierno de Ayuso frenó ayer la aprobación del nuevo manual para agilizar y reducir plazos de las eutanasias en los casos más graves. Pidió la retirada del texto porque dice que hay que consultarlo con sociedades científicas y colegios profesionales de psiquiatría, cuidados paliativos y médicas. Además de retrasar la nueva guía de la eutanasia, Madrid y comunidades del PP pidieron la dimisión de la ministra.
Que dimita por y con dignidad antes de que la cesen por presiones externas. Será recordada como la ministra que ha traicionado a sus compañeros y que ha producido la peor huelga indefinida de médicos que ha visto España. Mónica García es un caballo de Troya que está reventando la sanidad.
Sobre el conflicto del Estatuto Marco, Mónica García sentenció que los sindicatos médicos se han desconectado de los profesionales tras negarse a negociar una salida con la mediación de la plataforma de pacientes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Canarias está Agustín Padrón, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Aragón, Mónica Ferrer, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades. 4 aragoneses que van a hacer el Camino de Santiago no a pie ni en bicicleta, lo van a hacer en tractor clásico.
Sí, es decir que estamos hablando de vehículos con más de 50 años y que se desplazan a 20 kilómetros por hora. Van a salir el 18 de abril de Berbegal, una pequeña localidad del somontano de Barbastro. A ellos se van a ir sumando otros vehículos similares de Manresa, Zaragoza, de La Rioja o de Burgos. La idea es recorrer en 5 etapas los 830 kilómetros que les separan de Santiago de Compostela. Y ojo, después hacer la vuelta también, ¿eh? Se van a juntar 9 tractores y ya avisan, no es una reivindicación del campo. Su única intención es visitar rincones de Borja, de Santo Domingo de la Calzada, de Sahagún, de Villafranca del Bierzo y también Santiago. Vamos a ver cómo le salen estas vacaciones al precio al que va el gasoil. Lo que está claro es que por ahora en tractor la Compostela no se la ganan.
Si se la no se encuentran, piensen que están haciendo turismo, ¿eh? Se busca camellero en Maspalomas.
Pues sí, la oferta aparece en el Servicio Canario de Empleo. Es una oferta de empleo a través del servicio público que ofrecen jornada completa, contrato indefinido y para ser cuidador de camellos, más palomas, preparación de los animales para paseos turísticos, guía y control durante las rutas y supervisión del estado de salud de los animales. Parece que hay problemas para encontrar ese puesto de trabajo de algo tan típico como es el pasear por las dunas de Maspalomas con camello. Me acaban de dar una idea. Yo no sé si alguien que nos está oyendo sabe si se ha hecho el Camino de Santiago en camello.
A camello, si estaba pensando lo mismo, te lo prometo, Agustín. Digo, mira, pues a lo mejor este no se ha hecho todavía.
Pues que nos llamen si alguien lo hizo.
Y este domingo en Zaragoza se acoge su maratón y entre los participantes un maño que va a hacer su maratón número 42 por una buena causa, Mónica.
Eso sí, en 12 años. En total son 1.772 kilómetros. Hablamos, sí, de un reto solidario para recaudar fondos para la ONG Educa Nepal, que trabaja para reducir la explotación infantil y la trata de personas. Este desafío nació en la maratón de la capital aragonesa en 2014. Este hombre ha hecho pruebas de larga distancia en todo el país, en Sevilla, en Bilbao, en Madrid, en Valencia. No ha sido fácil porque ha tenido lesiones, ha pasado por medio de la pandemia del COVID y además el paso del tiempo. Cuando comenzó era 12 años más jóvenes y eso se nota, que se lo digan a sus rodillas. Ahora espera cruzar la meta en casa donde todo empezó.
El poder también hacer el Camino de Santiago. Hoy todo nos lleva al camino de Santiago. Agustín, Mónica, gracias.
Buen
gracias.
Fin de semana.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos del cine.
Kill Bill vuelve a los cines y lo hace con un montaje de 4 horas, escenas inéditas que nos brinda Tarantino sobre esta historia de venganza protagonizada por Uma Thurman y que cambió el cine de acción para siempre.
Pero aún me queda una más. La última. Y me dirijo hacia ella en este instante.
Kill Bill es el gran evento cinéfilo esta semana, pero hay más regresos, como el de Gore Verbinski, director que nos trae ahora una comedia sobre inteligencia artificial con Sam Rockwell y Juno Temple.
No soy un vagabundo, vengo de una pesadilla apocalíptica, esto es la hostia.
Lidia de Paz estrena su segundo largometraje, La buena hija, donde mira la violencia de género desde los ojos de una hija menor que acude a los puntos de encuentro para víctimas.
Venga, dámelo ya, hombre, ya está. Venga, no pasa nada.
Fue una de las sorpresas de los últimos premios BAFTA. Incontrolable es el retrato de un enfermo que padece síndrome de Tourette y que lucha por visibilizar esta enfermedad tan incomprendida y que está protagonizada por el actor de origen español, Robert Aramayo.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía.
Y hay 2 estrenos más que queremos mencionar. Es Espejo número 3 del alemán Christian Petzold y también el documental The Designer is Dead sobre el diseñador de moda Miguel Adrubé.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.